Que el Señor los bendiga una vez más, hermanos. Es para mí un gran gozo el seguir compartiendo este estudio. Pero hoy nos toca el plan avanzado, tomo número uno, la doctrina de Dios. Lección número uno, la existencia de Dios. Propósito, reafirmar su fe en la existencia de Dios para que pueda honrarle, amarle y servirle mejor. Introducción. El estudio de la doctrina de Dios es uno de los temas más sublimes en los que el hombre puede ocuparse. El conocimiento de Dios no se logra por la sabiduría o ciencia humana, Mateo 11, 25 al 26, pero hay vida y bendición para el que se ocupa en este tema. Juan capítulo 17, verso 3, Primera de Crónicas 28, 9 y Jeremías 9, 23 al 24. Dios es muy superior a las capacidades humanas. Por eso se le debe buscar con humildad, con mucha oración y en el Espíritu. Primera de Corintios 2:14. El ateo no lo honra, porque para él tal Dios no existe. Pero hay una tremenda responsabilidad para el que, creyendo en Dios, no lo honra. Salmo 14:1 y Romanos 1:21. Inciso A. La razón para reafirmar la existencia de Dios. Número 1. Hoy más que nunca se niega la existencia de Dios. Es lógico pensar que en este siglo de las luces ya se debería haber llegado a la conclusión que sí, Dios existe. La triste realidad es otra. Por dos razones. Inciso A. Científicamente se ha admitido indirectamente la existencia de una mente superior, ordenadora del universo, pero está muy lejos el día que se reconozca cuando el Creador es Dios. Inciso B. El deseo del hombre de ensalzarse es insaciable. Hoy en día, el mundo está empeñado en lograr satisfacer todas las necesidades del hombre, pero alejado de Dios. En el pasado se dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, Juan 3:30. Pero hoy la tendencia parece ser, conviene que yo crezca, más a él menguar. Número 2. Muchos dudan sobre la existencia de Dios porque no interviene ante la injusticia, la barbarie y la maldad en todas sus formas. Si Dios existe, dicen, ¿por qué calla ante tanto clamor y lamentos humanos? Lea la profecía de Habacuc para ver la respuesta de Dios. Llegará el día de juicio. Mientras tanto, ¿qué debe hacer el justo? Habacuc 2:4. Vivir por fe. Número 3. En estos días, muy poco se pone a prueba el poder de Dios. Cada día que pasa nos vamos alejando de aquella grande nube de testigos que se menciona en Hebreos 11. Que tuvo conciencia plena de la existencia de un Dios, tanto que no les importó el martirio, porque se sostuvieron como viendo al invisible. Hebreos 11, 27. Hoy hay mucha organización, mucho movimiento, mucha apariencia de piedad, segunda de Timoteo 3, 5, pero pocos piadosos. Hace falta quienes digan, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, y si no, sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses. Daniel 3, 17 al 18. Inciso B. Razones para creer en la existencia de Dios. Número 1. El designio en la creación. Isaías 40, 12 al 14. Dice que Dios midió las aguas, pesó los montes, creó estas cosas, las llama por sus nombres. Esto afirma que hubo un plan, una determinación o un propósito el haber hecho cuanto existe. No fue obra de la casualidad. La creación fue hecha con poder y con sabiduría. ¿Quién tuvo esa idea? ¿Quién hizo ese plan? Donde hay un plan, donde hay una idea, donde hay sabiduría, hay una persona. Y esa persona es Dios. Vea Romanos 1, 18 al 22, Salmo 104, 24. Número 2. La ley de causa y efecto. Colosenses 1, 15 al 17 y Apocalipsis 1, 8. Todo efecto es resultado de una causa. De nada no viene nada. Existe una creación con todas sus leyes y complicaciones, y todo esto necesita una causa. Esta causa es Dios. Número 3. La creación innata en un Dios. Hechos 17, 23 al 28 y Hebreos 11, 4 al 6. Desde que se tiene noticia de la existencia del hombre, hay noticia de la existencia de Dios. Si no hay Dios, ¿cuándo empezaron los hombres a tener idea de un Dios? ¿Por qué comenzaron a tener esta idea? Esto es un sentimiento universal. Número 4. El encuentro con Dios. Job 42, 5 al 6. La esencia de este estudio no es tener certeza de que Dios existe, sino encontrarlo, conocerlo y dejarse guiar por él. Inciso C. La teoría de la evolución trata de explicar la creación sin la intervención de un Dios. La teoría o tesis no comprobada de la evolución argumenta que la vida comenzó con formas muy sencillas, como de microbios y seres unicelulares, y estos fueron transformándose muy lentamente, ocupado millones de años, hasta llegar al mono. Después de un inexplicable vacío, se llegó al hombre. Preguntamos, ¿qué se hicieron esos seres que existieron según la evolución durante los millones de años que formaron el eslabón entre mono y hombre? Cuando pensamos en las distintas especies de los seres orgánicos, vemos que no es un eslabón, sino una serie lo que falta. Tenemos los dos cabos, el mono y el hombre. ¿Y el centro? Qué lógico, sencillo y razonable es creer en el relato de la Santa Biblia, que dice, en el principio creó Dios. Inciso D. Los resultados de creer y conocer a Dios. Escriba después de cada cita lo que la fe en Dios hace en el hombre. Primera de Crónicas 28, 9. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Job 37, 21 al 24. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder. Juan capítulo 4, 23 al 24. Los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Resumen. Es necesario reafirmar su fe en Dios porque muchos hoy en día niegan la existencia de Dios por su aparente indiferencia hacia el dolor humano y por la propia entronización del hombre. Es necesario volver a dar testimonio de un Dios vivo, como lo hacían los antiguos hombres de fe. Dios existe porque la creación da testimonio de ello. La conciencia lo siente y el encuentro que los creyentes han tenido con él los hace invencibles en este testimonio. Los resultados de la fe en Dios se notan en la transformación de vida. Lección número 2. La Santa Trinidad. Propósito. Que usted conozca que la Biblia enseña que Dios existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que aprenda cómo relacionarse mejor con el Trino Dios. Introducción. La doctrina de la Trinidad de Dios es un misterio difícil de explicar, pero una realidad que se enseña en toda la Biblia. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en las Sagradas Escrituras, hay suficientes evidencias para afirmar esta verdad. Que Dios se manifieste en tres personas distintas y a la vez sea una sola cosa. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Causa asombro, pero debe aceptarse por fe, por lo tanto, debe acercarse con humildad a este estudio. Inciso A. Definición de la doctrina de la Trinidad. Ninguna definición satisface completamente, pero cada una ayuda a entender el ministerio de tres personas en una. Se han escogido dos. Número 1. Trinidad es la unión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una divinidad. De manera que las tres son un Dios en cuanto a substancia, pero tres personas en cuanto a individualidad. Número 2. Trinidad. Hay un Dios existiendo en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres son un verdadero, eterno Dios, lo mismo en substancia, iguales en poder y gloria. Número 3. Lo que no es la Trinidad. Inciso A. Trinidad no quiere decir que son tres personas separadas e independientes como tres esencias o naturalezas. Tampoco son tres modos de manifestarse de una misma persona. Inciso B. A la Trinidad no se le puede medir con las matemáticas como 1 + 1 + 1 son 3. Si 2 + 2 son 4, porque no hay mente que pueda comprenderla en su plenitud. Trinidad es inmensidad más inmensidad. En las siguientes citas, escriba las frases que indican la inmensidad de Dios y lo imposible que es conocerlo en su plenitud. Job 37:23. En Dios hay una majestad terrible. Salmo 145:3. Su grandeza es inescrutable. Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito. Romanos 11:33. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inciso B. Es necesario creer en la doctrina de la Trinidad. Número 1. Porque la Biblia enseña que hay un solo eterno Dios, Jehová. Lea las siguientes citas y escribe el nombre del que se dice ser Dios y que no hay otro. Deuteronomio 4:39, 35 al 39. Nehemías 9:6 al 7. Salmo 86:10, Isaías 37:20. 44:6, 45:5 al 6, 46:9. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Número 2. Porque la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Lea las siguientes citas y escribe el nombre de la persona a quien se refiere como Dios. Isaías 7:14 y 9:6 al 7. Con Mateo 1:21 al 23 y Primera de Juan 5:20, Primera de Timoteo 3:16, Romanos 9:5 y Judas 24 y 25, Juan 1:1 al 3, Colosenses 2:8 al 9, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Número 3. Porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Lea Hechos 5:3 al 4, con Mateo 12:31 al 32. Y escriba el nombre de la persona a quien se dice ser Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Número 4. Conclusión. 1. Jehová es Dios. Número 2. Jesucristo es Dios. Y número 3. El Espíritu Santo es Dios, pero Dios es solo uno. Inciso C. La Santa Trinidad en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no revela la Trinidad, pero prepara su posterior revelación. Número 1. El uso del nombre de Dios en forma plural. En el original, al usar el nombre de Dios en la forma plural, es una forma de hacer énfasis o lo que se ha llamado plural de majestad. Y en otras ocasiones, como en Génesis 1:26, es de carácter deliberativo. En la lección 5 hablaremos más de este aspecto. Propiamente, no expresa la Trinidad, pero prepara la revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Después de cada cita, escriba las palabras, verbos, pronombres y adjetivos que indican que más de una persona divina tuvo que ver con las acciones respectivas. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22, es como uno de nosotros. Génesis 11:7, descendamos y confundamos sus lenguas. Isaías 6:8, ¿quién irá por nosotros? Número 2, las tres personas se mencionan correlativamente en muchos pasajes de las Escrituras. Ejemplos. Inciso A. Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, el Padre, mi Hijo eres tú, el Hijo. Yo te engendré hoy, el Espíritu Santo. Inciso B. Isaías 63:9-10. Él fue angustiado, el Padre, y el ángel de su faz lo salvó. El Hijo. Hicieron enojar su Santo Espíritu, el Espíritu Santo. Inciso A. Isaías 48:16. Escriba usted las frases apropiadas. Ahí estaba yo, el Hijo. Me envió Jehová, el Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. Número 3. La bendición sacerdotal. Número 6, 24 al 26. Y el tres veces santo. Isaías 6, 3. Inciso D. La Santa Trinidad en el Nuevo Testamento. Número 1. Mateo 3, 16 al 17. En el bautismo del Señor. Número 2. Mateo 28, 19. La fórmula bautismal. Número 3. Efesios 2, 18 y Hebreos 9, 14. En la redención, el Padre, Efesios 1:3, el Hijo, Efesios 1:6 al 12, el Espíritu Santo, Efesios 1:13 al 14. Número 4, 1 Corintios 12:4 al 6, en el repartimiento de los dones. Número 5, Apocalipsis 1:4 al 6, se entrelazan las tres personas. Número 6. Efesios 1:6-12-14. Alabanza y gloria a la Trinidad. 7. Segunda de Corintios 13:14. La bendición apostólica. Resumen. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sí se encuentra la enseñanza de que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A pesar de ser una doctrina incomprensible, creer en ella es una necesidad para guardar la unidad de Dios. De otra manera tendríamos que creer en la existencia de más de un Dios. En el Antiguo Testamento vemos indicaciones de la pluralidad de Dios y en el Nuevo Testamento su revelación plena, enseñándonos el ministerio de cada una de las tres personas de la Trinidad. Lección número 3. Los atributos naturales de Dios. Propósito. Que usted conozca los atributos naturales de Dios con el fin de crecer en la piedad, el respeto y obediencia al divino ser. Introducción. Definición y clasificación de atributos. Atributo. Cada una de las cualidades de un ser. En teología, cada una de las cualidades de Dios. Los atributos de Dios se relacionan con su esencia, su naturaleza y su integridad. Dios no adquirió sus atributos de nadie. Son lo que Él es, lo que ha sido y lo que siempre será. Él tiene existencia propia. Los atributos divinos se clasifican en naturales y morales. Se estudiarán ahora los atributos naturales, que son eternidad, unidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia e inmutabilidad. Inciso A. La eternidad de Dios. Siempre ha existido. Por este atributo se entiende que Dios no solo es un ser que jamás tendrá fin, sino que jamás tuvo principio. Él es Yo soy el que soy, de Éxodo 3:14. La existencia propia y la eternidad de Dios se corresponden mutuamente. Lea estas citas. Génesis 21:33, Deuteronomio 33:27, Salmo 92 y el Salmo 102:24-28. Las causas de la existencia de Dios están en sí mismo. Escriba la frase que indica esto en Isaías 43:10. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. Dios es la causa de la existencia del ser humano. Por eso, hay que alabarle a Él, Salmo 145:3, y no a un mono, ni a ninguna otra cosa creada por Dios. Inciso B. La unidad de Dios. Dios es uno. Dios es uno, no está dividido y no hay más. Escriba la frase que indica que dos es uno y no hay otro. Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 32:39. Yo soy y no hay dioses conmigo. Isaías 44:6. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta verdad es consoladora porque sin reserva se le puede amar y servir, sin temor de ofender a otro, porque no hay otro. Con razón Él pide todo el corazón. Si usted, que no es el dueño absoluto, exige todo el corazón de su cónyuge, ¿cuánto más derecho tiene Dios, que si es dueño absoluto por derecho de creación y por derecho de redención? 1 Corintios 6:20. Inciso C. La omnisciencia de Dios. Todo lo sabe. Este atributo denota el conocimiento infinito e instantáneo que Dios posee de todo. 1 Reyes 8:39. La omnisciencia de Dios abarca también su sabiduría, pero se comentará este atributo en la próxima lección. Lea las siguientes citas y escriba 6 cosas que se dice acerca de los pensamientos de Dios. Salmo 45:17. Salmo 139:17-18 y 147:5. Isaías 46:9-11. 1 Crónicas 28:9. Número 1. Tus pensamientos no se pueden contar. Número 2. Jehová pensará en mí. Número 3. La suma grande de sus pensamientos. Número 4. Su entendimiento es infinito. Número 5. Mi consejo permanecerá. Y número 6. Entiende todos los pensamientos. Inciso D. La omnipresencia de Dios está en todas partes. Número 1. Habla de la inmensidad de Dios. Los cielos de los cielos, no te pueden contener. 1 Reyes 8:27. San Agustín decía, dime, Señor, si tú lo llenas todo, y si después de llenarlo todo, sobra algo para ti, y dime, Señor, eso que sobra de ti, ¿dónde lo echas? Número 2. Habla de su presencia en todas partes. Para el cristiano es más interesante la omnipresencia, que la inmensidad de Dios. Porque por aquella se entiende que Dios está siempre presente donde están sus criaturas y muy especialmente donde se le invoca. Mateo 18:20. Inciso A. Según el Salmo 139:7-12, ¿qué no puede hacer ninguno respecto a la presencia de Dios? No podemos huir de su presencia. Inciso B. Según Génesis 5:24, Primera de Pedro 1:15 y Gálatas 5:16, ¿qué efecto tiene en el individuo el andar siempre consciente de la presencia continua de Dios? Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Inciso C. Lea el Salmo 121. ¿Qué hace por el cristiano esa presencia continua? Es el guardador. Guardará el alma. Guardará el entrada y salida. Inciso E. La omnipotencia de Dios. Todo lo puede. Número 1. Dios se revela como el Todopoderoso. Génesis 17:1, 35:11. Número 2. Dios hizo todas las cosas con su poder. Jeremías 32:17, Romanos 1:20. Número 3. Para Dios no hay imposible. Mateo 19:26. Número 4. Sustenta todas las cosas. Colosenses 1:17, Hebreos 1:3. Número 5. A diferencia de los hombres, Dios usa su gran poder para dar vida y no solamente para destrucción. Juan 10:10. Y para el beneficio de los suyos, Efesios 1:18-19. Inciso F. La inmutabilidad de Dios no cambia. Aquí están comprendidos todos los atributos de Dios, porque todos y cada uno de ellos son perfectos y no admiten cambio alguno, un cambio hacia lo peor o mejor demuestra imperfección. Una regla recta no puede ser más recta que recta. Así Dios no puede ser más santo, más justo, más perfecto, y así sucesivamente, porque ya es santo, justo y perfecto. Número 1. La inmutabilidad de Dios es garantía de la esperanza cristiana. Isaías 54:10, Hebreos 1:10-12. Número 2. Algunos pasajes de la Biblia parecen enseñar que Dios cambia. Pero esto sucede porque Dios, al hablar con los hombres en dichos pasajes, habla como si Él fuera hombre. Pero Dios permanece inalterable en su actitud hacia el bien y el mal. Es cuando el hombre cambia que parece que Dios cambia, pero en realidad es el hombre el que ha cambiado. Jeremías 18:7-10. Dios jamás cambia en carácter y en sus atributos. Si el hombre peca, Dios actúa conforme a su atributo de santidad que demanda castigo. Pero si el pecador se arrepiente, Dios actúa según su atributo de misericordioso y perdonador. Es el hombre que siempre tiene que cambiar. Resumen. Los atributos naturales de Dios son incomunicables y absolutos. Revelan su carácter absoluto, que es para el hombre una bendición. Su existencia propia y eterna ha dado origen a la existencia de la humanidad y la hace despreocuparse de lo temporal. Su unidad le ayuda a amarle sin reserva. Su omnisciencia le hace reverenciarlo. Su omnipresencia le ayuda a andar en santidad. Su omnipotencia le inspira temor y confianza. Y su inmutabilidad garantiza el cumplimiento de sus promesas.